Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Queridas y queridos, otro día más escuchando a Bodulá, el nuevo espacio de Radio Color. Os habla Alba Larrey y hoy os tengo reservadas un par de sorpresas. Estamos escuchando la flauta fula, tambiru o tojoro, tocada por Bailova en el Blue Note de New York junto a Sylvain Larrois. Es una flauta travesera de una caña especial que se recoge en los bosques del Futa Yalon, de actual Guinea Conakry. Es más robusta que el bambú y sin nudos. Dispone de tres agujeros, además del de la embocadura, Y al igual que las gaitas colombianas, se termina con cera de abeja. Es una flauta originaria de la etnia de los Fulbe, Fula, Fulani o Pel. Vamos a escuchar ahora al gran maestro Usman Bah, al que tengo la suerte de conocer y haber compartido momentos de aprendizaje inolvidables de su mano. Sus melodías te tocan el corazón, como dicen allí, ça te touche. Se me han puesto los pelos de punta escuchándole, como pocas veces me ha ocurrido. En este caso, acompaña a la popular Kumba Gaulo en el disco Terroir de 2018. Era utilizada en el pastoreo del ganado y como modo de comunicación. También es entendida como instrumento mágico de los yines. Es una flauta que, aparte de ser soplada, por momentos es cantada y se pronuncian algunas palabras u onomatopeyas, también versículos del Corán. Y este lenguaje tan característico de la flauta de África Occidental podemos escucharlo en flautistas que lo han adquirido para introducirlo en otros registros. Yo me he atrevido a llamar a esta forma de adquirir saberes registros de ida y vuelta o música de ida y vuelta triangular. Normalmente se entiende la ida y vuelta como camino único entre América y Europa, entendiendo lo afroamericano como americano, pero creo que es importante darle más importancia a la matriz africana. Desde este punto de vista, la ida comienza en África. Vamos a escuchar a Magic Malik, nacido en Costa de Marfil, crecido en Guadalupe y trasladado después a Marsella. Es un buen ejemplo de este triángulo del que hablo. Su lenguaje con la flauta es espectacular.
Thank you.
Lo que hace Magic Malik con la flauta es espectacular. No solo pronuncia palabras mientras toca, sino que además es polifónico. Mantiene un bajo y una melodía a la vez. Por cierto, no he dicho que está de la mano de Carles Benavent al bajo. Bueno, damos marcha atrás ahora y volvemos a tomar la flauta africana como punto de partida para la ida. Paramos en el delta del Mississippi. Es una región a la que llegaron muchas personas esclavizadas desde África o revendidas desde el Caribe. Encontramos aquí el pífano o flauta de caña y las bandas de pífano y tambores. Aún existen, por cierto, en ciertas partes del delta del Mississippi. Vamos a escuchar esta pequeña flauta tocada por Ed Young en 1959 interpretando Hen Duck. Existen hipótesis sobre la continuidad de elementos musicales africanos en estas bandas y es posible que intentaran imitar la flauta africana de la que hemos hablado con lo que encontraban en el delta y no era sospechoso para los amos de las plantaciones. Vamos a escuchar ahora lo que parece un claro homenaje a esta música del delta de la mano de Herbie Mann, tremendo flautista neoyorquino, por cierto, de los primeros en el mundo del jazz. Vamos a escuchar esta grabación del año 1972 que se llama New Orleans.
Thank you.
Juan, nos vamos ahora al pionero de la flauta travesera en el mundo del jazz bebop, del hard bop y del free jazz, Eric Dolphy. Eric Dolphy rompió estereotipos, porque normalmente lo que se pensaba de los músicos negros de aquella época es que todos eran heroinómanos, y quizás los prejuicios pudieron causar la muerte. Ingresó con un coma diabético en un hospital de Berlín y al pensar que estaba muy puesto, se dieron una serie de negligencias médicas que le provocaron la muerte. Eric Dolphy tocó con Mingus, con Coltrane y otros grandes referentes de la escena de jazz de la época. Vamos a escuchar su tema Left Alone, una grabación de 1962.
Thank you.
Bueno, después del gran Eric Dolphy, vamos a escuchar ahora una vuelta triangular completa. No seré yo quien hable de este tema y de la flauta en esta ocasión, sino el flautista que lo interpreta, el gran maestro Jorge Pardo, que ha respondido a un par de preguntas que le he hecho. La primera pregunta tiene que ver con la naturaleza mágica de la que os hablaba, de la flauta. Le he preguntado, quizás una obviedad, pero ¿es para ti la flauta un instrumento de los djinnes?
Bueno, la primera pregunta es difícil de definir, porque definir algo indefinible es ya en sí mismo una contradicción que te vuela la cabeza. Es casi mejor sentir, ¿no? Yo a ese nivel es en el mundo que me muevo con estas sensaciones, ¿no? Luego puedes poetizarlas y decir lo que quieras de ellas o expresarlas de la manera que quieras. Para mí es ese adentrarse en ese mundo mágico de la música, de los sonidos, y por supuesto, como sonido, pues la flauta, quizá uno de los que más, ¿no? Obviamente la misma magia tiene el percutir de golpear un pellejo de un tambor, ¿no? O el tañir una cuerda de otro instrumento, ¿no? Son acciones que son simples, pero sencillas, mejor dicho, pero no son simples, tienen mucha magia dentro, y sobre todo si el intérprete así lo quiere o así lo expone o va por ese lado, ¿no? Así que, pero de todos ellos quizá lo que todavía tiene más magia es un soplo, ¿no? Porque al fin y al cabo el pellejo está ahí, la cuerda está ahí, pero el soplo de una flauta no está, nada más que si tú soplas. Así que todavía lo hace todavía quizá más mágico.
La segunda pregunta que le he lanzado al maestro es: ¿crees que los elementos o características de África Occidental presentes en la propia evolución del jazz o del flamenco son reconocidos con la importancia que merecen?
Con respecto a si hay un reconocimiento o no por parte de la prensa, del público, y ahí es donde, digamos, reside la dificultad de contestar algo así, ¿no? Pues supongo que hay quien lo reconocerá enormemente, incluso muchos intérpretes se sabe que del mundo del jazz, de la música afroamericana, pues se han dedicado a reivindicar ampliamente y profundamente África durante toda su vida, ¿no? Y reclamar para ese reconocimiento que tú estás hablando, que pienso que tú estás hablando, pues para esa música afroamericana, ¿no? Afroamericana en general, ¿no? El jazz en concreto, ¿no? Mi opinión es, no sé muy bien qué opinión tener, pero veo el mundo y lógicamente ves que siempre se reconocen más las cosas que son más reconocibles, y puede ser una redundancia, pero es la verdad. O sea, tú puedes, se reconoce más a quien tú ya estás educado para reconocer, en definitiva. Entonces, lógicamente, nuestra educación es, a pesar de la distancia o de la geográfica, pero es mucho más cercana, pues casi del mundo entero, con América y sus películas y sus músicas y sus historias, Norteamérica me refiero, en este caso a África, que es más cercano, y es mucho más cercana también incluso anímicamente, pero también está, pues la verdad, el pensamiento occidental la relega como a ese punto de qué simpático es y qué interesante, pero se le concede demasiada poca trascendencia, porque bueno, pues también porque la propia historia también de la música o del mundo africano también así es. Yo no soy un entendido ni mucho menos, pero lógicamente las tradiciones orales de aprendizaje oral tienen muchas ventajas, pues para el bienestar de sus personas, pero tiene otras desventajas y sí, a nivel organizativo, gremial y mundial y nacional, etcétera, que tanto quiere el mundo o pretende el mundo hoy día, ¿no? Que se, que se nos reconozca por algo y esa ambición de ser reconocidos y tal y cual. En fin, que es un lío que yo creo que no está reconocido, pero también tiene ese punto, no está reconocido formalmente y técnicamente, a lo mejor, pero también tiene ese punto, digamos, poético también, que el jazz también siempre ha necesitado, bueno, poético, me he pasado, esa impronta, diríamos, que el jazz siempre ha necesitado, de que el jazz no es música occidental solo, entre comillas, ¿no? Está muy basada en la música occidental, pero ahí hay otros elementos, y esos otros elementos diferenciales yo creo que los reconoce cualquiera. Así que ahí está el reconocimiento.
He escogido a Los Valles Bajé para el programa de hoy. ¿Qué me dirías de este tema? ¿Es una buena elección a tenor de lo que estamos hablando?
Pues ese tema que propones, pues curiosamente, bueno, no es uno de los discos que yo creo que más se ha escuchado de las cosas que yo he publicado. Es un disco que se hizo también así, con un punto un poco fortuito, de un día, una noche en Lima, conociendo a Ernesto y a Cotito, sin mediar demasiadas palabras entre medias. Y bueno, pues sí sigue esa especie de liturgia de los jeans, ¿no? Que se pudieron reunir allí, aunque les venía un poco de lejos, allí en Perú. Pero sí tiene esa impronta. Además, sí reúne esas condiciones de todo lo hablado, ¿no? De la música, del conocimiento del interior de la música, de la esencia de la música, que es ya independiente de una tradición u otra. Así que, bueno, buena lección y gracias.
maestro Jorge Pardo. Cruzando el charco esta vez, nos vamos con el cuartetazo con un tema que recibe ese mismo nombre, Cruzando el charco. Es un tema compuesto por Carmen Vela, inspirado en el joropo venezolano y las bulerías. Este, el cuartetazo, es un grupo de mujerazas a las flautas que se han atrevido con este arriesgado proyecto que nació precisamente en un curso del maestro, Jorge Pardo. Estas son Emilce, Trinidad Jiménez, Carmen Vela y Leticia Malvares. Tenemos a Trinidad Jiménez contándonos el origen de este tema y la importancia de la matriz africana, especialmente en el flamenco, que es el mundo que ella domina.
Un saludo al programa. Soy Trinidad Jiménez. Es un placer poder colaborar y sobre todo, pues, aportar un granito de arena en todo lo que concierne al mundo de la flauta y sobre todo las idas y las vueltas que este instrumento tan antiguo, tan anciano, ha tenido a lo largo de la historia y de las culturas, ¿no? La flauta es un instrumento presente en todas las culturas y sin duda en el flamenco desde los 70, desde los años 70 del pasado siglo XX, con una gran presencia a través del maestro Jorge Pardo y en torno a la búsqueda que hizo Paco de Lucía con su sexteto y toda la innovación tímbrica que él proponía, que él quería y que iba ligada, pues, a otras músicas como el jazz, la incorporación de la improvisación y todo lo que estos instrumentos nuevos que incorporó, como el cajón peruano, la flauta, el bajo, pues toda la herencia que estos instrumentos trajeron consigo al flamenco. Y más que los instrumentos, pues quienes los tocaban. En cuanto a la relación de África y el flamenco, yo creo que es indudable la herencia africana, el pasado africano, y el flamenco es un crisol de influencias, de culturas, y creo que esa música a veces pues lo muestra, ¿no? En muchas de sus analogías con otras raíces musicales, ¿no? La musicóloga Lola Fernández decía que los tangos, afirmaba que los tangos, pues, tenían una gran raíz africana. De hecho, en la polirritmia de los tanguillos se respira también, pues, un pasado rítmicamente muy, muy cercano a todo el universo musical africano, ¿no? Documentales y trabajos que hayan puesto el foco en esto. Meira Goldberg, la Meira Flamenco, puso el interés en cómo observar los sonidos negros del flamenco, ¿no? Y hace un recorrido interesante y es un documental, un libro que documenta fenomenal, pues toda esta relación que veníamos hablando. Por otro lado, también está el documental que creo que se hizo en 2016, que ya lleva rodando un tiempo, que es Gurumbé. Y ahí sin duda podremos encontrar, pues las idas y las vueltas que el flamenco ha tenido con otras raíces, ¿no? El Raúl en su libro, disco libro La raíz eléctrica, también investiga las idas y las vueltas. Thank you.
gran cuartetazo, grupazo de mujeres. Vamos a ver qué nos cuenta Trinidad Jiménez sobre este tema y sobre el cuartetazo en sí.
Gracias por incluir a Cuartetazo en este programa tan especial. La composición que vais a pinchar, que vais a radiar, se llama Cruzando el Charco. La composición y los arreglos pertenece a Carmen Vela, una compañera del grupo Cuartetazo, y en ella Carmen pretendía plasmar la mezcla existente entre aires venezolanos, una especie de joropo, pero que al final combinada con diferentes percusiones y diferentes arreglos para las flautas, genera un espacio a medio camino entre el flamenco y estas influencias latinoamericanas recreadas a través del joropo venezolano e incluso si escucháis el tema, pueden venirnos otras referencias. En nuestro disco, En el aire, hay otras influencias similares en las que nuestra música se inscribe en un terreno en el que hay influencias de ritmos latinoamericanos, de los colores brasileños. Hay una chacarera, hay un cha-cha-cha, un choro y unos tangos, pero con armonías más abiertas. O sea que espero que disfrutéis del disco y concretamente de Cruzando el Charco. Un placer colaborar con vosotros. Un abrazo y suerte.
Hemos escuchado a la maestra y doctora Trinidad Jiménez. Nos vamos ahora con otra mujer cuyo nombre artístico ya dice mucho de ella, La Dame Blanche. Ópera de tres actos del París del siglo XIX es el nombre que Yaite Ramos, cantante cubana y flautista instalada en París, eligió para este proyecto. Ella es hija de Aguaje, el maestro director de la orquesta Buenavista Social Club. Fue corista de Sargento García y vocal principal de El Hijo de la Cumbia. Vamos a escuchar su tema Yo Quiero Trabajar.
Thank you.
Bueno, ha llegado el momento de ir despidiéndonos. Quiero agradecer de corazón a la Trini y a Jorge que hayan sacado un ratito para contarme sus experiencias con este instrumento tan mágico. Nos vamos con un tema del 23 Collective, pedazo de flautista y maestro también, el Ale, Alejandro Escalera, con un temazo que conocido en el mundo del jazz, Giant Steps. Nos vamos con él. Hasta el próximo viernes.
Thank you. gigante, paso gigante, paso.
Ábreme paso, epa, un, dos, tres, canta.
Paso, paso gigante.